Voy a hacer un pequeño resumen para ubicarnos en lo que estamos estudiando. Este es un discurso de Yud Kislev, del 10 de Kislev. Tiene que ver con el 10 de Kislev propiamente dicho y con el 19 de Kislev. El 10 de Kislev y el 19 de Kislev son días de liberación. El 10 de Kislev, liberación del Mittel Rebbe, se llamó, el segundo Rebbe de Chabad. Y el 19 de Kislev, liberación del Alter Rebbe, del primer Rebbe de Chabad. El Mittel Rebbe era hijo del Alter Rebbe. Y en esas dos fechas de liberación, ambos ligaron su liberación con un versículo, que es el versículo del cual habla este discurso. El versículo es Pada Beshalom Nafshi, es un versículo en los Salmos, en el Salmo 55. Pada Beshalom Nafshi, Mikrabli, Kiberabi, Mohibi, Madi. Redime mi alma en paz de aquellos que luchan contra mí, decía el rey David, porque muchos estuvieron conmigo. Ese es el versículo. Vemos que, de este versículo, vemos que existe el concepto de pedía, liberación, pero la liberación no es así nomás, no es que uno luchó una guerra y fue liberado, ok, victoria, terminamos, matamos al enemigo, lo que sea, sino que hubo una liberación beshalom, en paz, que dice que hay una forma de liberación pacífica. Y este es el tema que el Rebbe empieza a desarrollar y discutir en este discurso. Esta liberación pacífica el Rebbe la explica en tres etapas en la historia del pueblo judío. Etapa número uno, la etapa del rey Salomón, que en la época de él no hubo guerras. Y no solamente no hubo guerras, como el Rebbe, estoy haciendo un resumen, ¿sí?, mezclando diferentes puntos que el Rebbe trae, no solamente no hubo guerras, sino que inclusive desde lejos, como era la reina de Sheba, ella vino hasta Shlomo HaMelech para ver con sus propios ojos la sabiduría, o sea, para escuchar con sus propios oídos, sería la sabiduría del rey Salomón. Era una época entonces en que la presencia divina estaba revelada en el pueblo judío y esto irradiaba luz y energía a todos los otros pueblos. Esto es una forma de en forma pacífica, afectar a todos los que estaban alrededor. No en forma de hacer guerra, tener que aceptar el judaísmo, etcétera, que igual no es nuestro asunto nunca, pero no es que esa era la forma de influencia del pueblo judío sobre el resto de los pueblos, sino que todos los demás venían a ver la grandeza de Shlomo HaMelech. Esta era una etapa. La segunda etapa que el Rebbe trae es la primera época de la venida de Mashiach, en donde el mundo va a ser tal y cual lo conocemos hoy en día, solamente que todo el mundo va a aceptar a Mashiach, que él es el líder, y vamos a estudiar de él, y vamos a aprender de él. Esta es la segunda etapa en forma de redención pacífica. La tercera etapa, en donde el Rebbe menciona que esto es la plenitud de esta redención pacífica, es en la segunda etapa de la época del Mashiach, en donde la presencia divina va a estar claramente revelada aquí en la tierra. Estas son las tres etapas. Y el Rebbe explicó también estas tres etapas de paz en la Torah misma, en el estudio de Torah propiamente dicho. Está la parte revelada de la Torah, que se refiere al Talmud, a los Midrashim, el Humash mismo, a los cinco libros de Moshe, etc. Está la parte oculta de la Torah. Y en general, Torah, en comparación con, por ejemplo, Tfilá, la Torah es paz y la Tfilá es guerra, porque uno lucha contra sí mismo para refinarse a sí mismo, etc., durante la Tfilá. Entonces, en comparación Tfilá con Torah, la Tfilá es guerra, es una redención con guerra, y la Torah es una redención pacífica, la luz de la Torah ilumina sobre la persona y lo refina automáticamente. Dentro de la Torah también tenés guerra y paz. La parte revelada de la Torah, el Talmud, por ejemplo, es una forma de guerra. ¿Por qué? Porque habla de mentiras, preguntas, respuestas, discusiones, problemáticas. La parte oculta de la Torah es pacífica, no tiene todas estas cosas. Y dentro de la parte oculta de la Torah, así como había dos etapas en la época de Mashiach, la primera y la segunda, dentro de la parte oculta de la Torah hay dos etapas, dos partes, digamos. La parte que es comprensible intelectualmente hablando, que es como si fuese la primera etapa de la venida de Mashiach, y la parte que es totalmente incomprensible, que trasciende el cerebro humano, y uno se relaciona eso con fe, digamos, que es la segunda etapa en la venida de Mashiach. Dentro de Torah mismo.
Bueno, la boca roja y
sí. Correcto. Bueno, estamos en página Memtes. Vamos a empezar con el punto Zayin. Vehine Gimel Perushim Darges Anal de Pad Beshalom Nafshi. Estas tres explicaciones, estos tres niveles mencionados en esta redención en paz, en la Torah o en comparación a la Tfilá, como acabo de explicar. Kiva, Yekolá Perushim, Embeo, Isoya, Pazu, Ugdado, que todas estas explicaciones corresponden al mismo versículo, son todas explicaciones de la misma cosa, tienen una relación entre ellos, porque si no serían explicaciones de diferentes cosas, pero hacer todas explicaciones de la misma cosa es porque entre ellas están relacionadas estas explicaciones. Y son una continuación, una cosa después de la otra. Y Rebbe explica. En adición a que todos los niveles mencionados son Torah, y ahí tenés la relación entre uno y el otro, todos pertenecen a la misma cosa, parte revelada de la Torah, parte comprensible de lo oculto de la Torah y parte incomprensible de lo oculto de la Torah, que es la Torah propiamente dicha de Mashiach, que nosotros hoy no la tenemos, no la conocemos, etc. Voy a saltear un corchete y después lo volvemos. En adición a que todos estos niveles son Torah, y Nekolatargos de Toiro en Iñanajo, Toiro Ajas, todos los niveles de la Torah son una cosa, un mismo asunto, son una misma Torah. Shelohen, y por lo tanto, Alidei Limuda Toiro Akshav, a través del estudio de Torah, ahora, Gamalimud de Negle Shematoiro, inclusive el estudio, la parte revelada de la Torah, vamos a tener el mérito de tener la Torah del Mashiach, que es el concepto de visión. El Rebbe había explicado en otra clase, yo lo expliqué, la diferencia entre audición y visión, sobre la cómo para la persona algo que uno ve es real y no es discutible, y algo que uno escucha, si bien uno lo puede comprender y lo puede tener incorporado en el cerebro, pero si te empiezan a hacer demasiadas preguntas, va a llegar un momento en que vas a decir, y no estoy tan seguro ya, si lo entendí bien o no, quizás será de otra manera, etc. En la segunda etapa de la venida de Mashiach va a ser reía, visión divina, vamos a ver a Dios literalmente, con los ojos de carne y hueso, como es sabido el asunto de Talmud de Biyadai. El Talmud dice, Asher mi Yebal Akan, dichosa la persona que viene hasta acá después de los 120 años, llega arriba y tiene todo lo que estudió en sus manos, lo tiene concreto, lo ve, es parte de él y no es algo agregado a la persona como estudiábamos en la clase pasada. ¿Cuál es la relación entre las diferentes explicaciones del mismo versículo? Es que todos son Torah, todos son un mismo asunto, hablan todos del mismo asunto al fin y al cabo, son todos niveles en el estudio de Torah. Ahora yo salté un corchete, vamos a volver. De cómo lleva tfila, gam tfilas de llaves, y me yo hice shabiru de llaves, y pederech menuja, me comacom gam tfila de llaves, y no la tfila. Así como en el rezo, en general, inclusive el rezo de llaves. A pesar de que en general la forma en que uno refina en llaves es en forma de calma, ahora explico esto, traduzco y después explico. Sin embargo, la tfila de llaves no deja de ser tfila, no deja de ser un rezo. Entonces, dijimos anteriormente, hay dos formas de refinamiento, una en forma de guerra y otra en forma automática, que es pacífica. La tfilá es en forma de guerra, la Torá es en forma pacífica, porque, como expliqué antes, en la tfilá lo que ocurre durante el rezo es que el alma divina está hablando con el alma animal, tratando de hacerle entender al alma animal que Dios es bueno. Dios te da de comer, Dios te da salud, Dios te da esto, lo otro. Entonces el alma animal, que es un animal, empieza a pensar, ah, entonces Dios es bueno, positivo, y empieza a refinarse. Pero es una guerra, es una lucha del alma divina contra el alma animal. Ahora bien, cuando llega llaves, esa lucha se anula, digamos, ya no es más una situación en la cual el alma animal hay que explicarle qué significa. ¿Por qué? Porque llaves es todo disfrutar, es descansar, y a quien no le gusta echarse a dormir una siestita, es comer, a quien no le gusta comer, que es inclusive el alma animal, en llaves, también se siente contenta, también se siente, hey, esto está bueno, ojalá fuese siempre así, no quiero trabajar, no quiero levantarme, no quiero hacer nada, estoy tranquilo, llaves. Entonces, si la tfilá durante la semana es guerra, la tfilá en llaves aparentemente no es guerra, porque llaves no es el concepto de guerra, es el concepto de descanso. Entonces el Rebbe explica que a pesar de eso, no deja de ser tefilá, no deja de ser rezo. Por ejemplo, en términos bien simples, el rezo de llaves es más largo. El Shulchan Aruch dice, ¿por qué es más largo el rezo de llaves? Porque la gente tiene tiempo. Entonces meten unos salmos más, que digan más. ¿A quién no le habrá pasado? El alma animal siempre funciona, siempre trabaja. en llave, está rezando y dice, estoy cansado ya, ¿por qué tengo que rezar más? Ya estoy cansado, me quería dormir, etc. Que si que inclusive Chávez, que supuestamente es todo descanso y todo agradable y todo placer, también hay una guerra contra el alma animal. No es el mismo tipo de guerra que es en la semana, pero no deja de ser una guerra. Esto es lo que está diciendo el Rebe con otras palabras, nada más. La tfilá en general se refiere a guerra. La tfilá de Chávez es paz en la guerra. Es el descanso, pero dentro del concepto de guerra. Lo mismo ocurre, con la Torah. Llegam Galia de Toiro, Shebegnesis Lavshus, Iniana Buktoiro. A pesar de que la parte revelada de Torah, en comparación a la parte oculta de la Torah, la parte revelada es guerra, pero no deja de ser Torah. Y Torah en general es paz. Entonces, como yo mencioné en clases anteriores, vos tenés lo que es en general y en particular, Klal y Prat. En general, algo puede ser considerado guerrístico, no sé cómo se dice, guerra. Pero dentro de esa guerra tenés situaciones más pacíficas, situaciones menos pacíficas. Pero no deja de ser todo guerra.
Conflictivas
y menos conflictivas. Y lo mismo ocurre con la paz. Ok, esto en general es paz. Pero dentro de la paz tenés situaciones más conflictivas y situaciones menos conflictivas. Pero en general es todo paz.
Tipo guerra fría, en llaves.
Puede ser algo así. Algo por el estilo. Ahora el rey va a ir un paso más. El punto número 8. Ula yesh leimar beimekieser. Quizás podríamos analizar todo esto en un nivel superior de profundidad. Llegamos a darga de pedía, shebederech melchoma, kivan shenikres beshem pedía, y shayeches de pedía beshalem. Inclusive la redención en forma de guerra, dado que después de todo se llama redención, y la palabra redención está indicado algo como que se terminó, ya está, ahora estamos bien. Entonces, inclusive la redención en forma de guerra, dado que se llama redención, tiene que ver con algo de paz. Tiene algo que ver con la redención en forma pacífica. No solamente eso, inclusive en el nivel más elevado de redención en paz, que va a ser en la segunda etapa de la venida de Mashiach. El rey va a explicar esta cuestión de cómo es que en la guerra también hay algo de paz. Vamos a ver. Como dicen nuestros sabios, si vos estás en una guerra y estás luchando esa guerra, es el comienzo de la redención, el final de la guerra. Estás peleando, es el comienzo de la paz que viene después de la guerra. Pero ¿cómo empieza todo eso? Y vas a tener que pelear. Pero ¿cuál es el objetivo final? La paz. Entonces, en la guerra también hay algo de paz. Kivan de Shem Geula Ala. Porque algo de redención tiene, o sea, el objetivo de esa guerra es para una redención. Entonces, se llama redención después de todo. De acuerdo a esto podemos explicar la relación de la redención del 10 de Kislev, la redención del segundo Rebe, y Yutes Kislev, el 19 de Kislev, que fue la redención del primer Rebe. La relación de esas dos etapas en el pueblo judío, en la historia judía, con este versículo famoso de redime mi alma en paz. De Gioira, aparentemente, es sabido cómo fue la historia de la redención del Alte Rebe, el primer Rebe de Chabad. Lo mismo ocurre con la redención del segundo Rebe de Chabad, Meitel Rebe. Shayu inyanim shel iskafia, ishtadlus kayetzevoy, hayin inyanim shel milchoma. Hubo asuntos de subyugarse, esforzarse, hubo que trabajar, hubo asuntos de guerra, o sea, en sí, la redención del Alter Rebbe no fue, bueno, te sacamos de la cárcel, gracias, hasta luego, nos vemos. No fue tan sencillo. Hubo que hablar con un ministro, hubo que hablar con otro ministro, el Alter Rebbe sufrió interrogatorios y diferentes problemáticas. O sea, una especie de guerra. Obviamente, guerra no significa solamente salir con las armas a pelear contra el otro, cuerpo a cuerpo. En todos los asuntos donde uno tiene una dificultad en la vida, es una guerra. Guerra contra sí mismo, guerra contra lo que te está molestando, etc. Y sin embargo, entonces, a pesar de que la redención en sí de ambos rebes vino a través de dificultades, los rebes mismos relacionaron esta redención con el versículo redime mi alma en paz. שקאי כמו שבר עמוד המצאי בדרוש הנעל על פדיע ושולם כמו שהיא בתכלס השלימוס y este versículo, como explica el segundo Rebbe de Jabal, está relacionado con la redención pacífica en forma plena en la segunda época de Mashiach, la segunda etapa de Mashiach. Entonces, ¿cómo puede ser que una redención que no fue pacífica, fue una redención con problemáticas, con dificultades, con sufrimientos, etcétera, está relacionado con un versículo que habla de la paz? No tiene nada que ver con la paz, con la redención en paz. Y Shleiman Abir Bazer, la explicación es así. כל הדרגו זה שבפדיע קשור לעצים הפדיע ושולם בתכלס השלמוס שתהיה לעשות לאווה. Todos los niveles de redención que fueron explicados, ¿sí? la Torah, parte revelada de la Torah, la parte oculta, comprensible, la parte oculta, superior, etc. Todos los niveles explicados están relacionados con una redención en paz, en su forma plena, como va a ser en la época de Mashiach. Vamos a ver. Yubanze, esto lo vamos a entender. על פי מה שמבאר בעל הגאולה והמיימר דעניין פדו ושלום נפשי ועבוד עשה אדם. Vamos a entender esto a través de entender que lo que explica el mito del segundo Rebbe de Chabad en un discurso que habla de este tema, que la redención en paz en términos del servicio a Dios, voy a saltar el corchete, que se avoida ahí por Mesiras Nefesh. Por Mesiras Nefesh Gufa, Mesiras Nefesh Yehida. Cuando el servicio a Dios de la persona es con sacrificio. Y no solamente con sacrificio, sino con sacrificio del tipo más elevado que hay. Ahora va a explicar al revés esto. Paciencia. Primero vamos al corchete y después empezamos la introducción para la explicación. Shapedia de Nefesh Elohim meagolus de Nefesh Abehimis y biofen de Shalom, Shanefesh Abehimis era menagedes klal. Es decir, que la redención del alma divina, del exilio, cuando ella está dentro del alma animal, es un exilio personal, digamos, es en manera pacífica, que el alma animal no se opone en absoluto. Para entender lo que viene ahora, no es que sea complejo, pero para entender de lo que está hablando el Rebbe, Hasidut, una de las cosas fundamentales que tiene, y esto se ve expresado en montones de discursos, montones de lugares, etc., es que todos los asuntos, lo subrayo, todos tienen una enseñanza en Avodas Hashem, en el servicio a Dios. Si vos lees un versículo, a veces es difícil encontrarla, para eso necesitas un Rebbe, etc. Para eso estudiamos discursos hasídicos, estudiamos Torah, etc. Pero todos los asuntos cuando uno estudia Torah tienen que tener una enseñanza en el servicio a Dios. Inclusive el Baal Shem Tov decía que de todo lo que uno ve y todo lo que uno escucha, uno tiene que aprender una enseñanza en el servicio a Dios. O sea, caminás por la calle. No solamente un asunto en Torah que estudias, caminás por la calle y viste un evento determinado, ¿cuál es la enseñanza que esto me deja en el servicio a Dios? Ahora bien, ¿qué significa el servicio a Dios? Avoidas Hashem. ¿A qué se refiere? Porque esto lo repite constantemente como si fuese algo conocido. No hay una sola definición del concepto de servicio a Dios, pero en el contexto de lo que está explicando acá el Rebbe, el servicio a Dios se refiere al refinamiento personal que le permite a la persona el acercamiento a Dios. Dicho de otra manera, es lo mismo, nada más que de otra manera, cuando la persona se deja a sí mismo de lado y comprende que hay algo superior a él, que es Dios, y que lo correcto, lo adecuado es servir a Dios, no a mí, no a mi jefe que me da trabajo, sino a Dios, es el jefe de todos los jefes, el santo bendito sea, el rey de todos los reyes. Ese es Avodas Hashem, ese es el servicio a Dios. ¿Cómo se hace esto? Estudia Torah, cumplir mitzvot, Shabbat, Kashrut, Mezuzá, y así sucesivamente todas las 613 mitzvot, las que se pueden cumplir, las que se deben estudiar, como sea que corresponda. Pero eso es el servicio a Dios, es el acercamiento de la persona a Dios, pero para que esto pueda pasar, uno tiene que poder superar esa lucha interna. No quiere decir que vaya en algún momento dejar de haber lucha interna, y esto es una clase para estudiar Tania en otro momento, pero a partir de que la persona lucha activamente esa lucha interna, eso es el servicio a Dios. Porque internamente uno, ¿qué voy a levantarme para ponerme tefilín? Me quedo durmiendo. ¿Qué voy a ir a la sinagoga? ¿Para qué? Me quedo mirando televisión. Y así sucesivamente, diferentes luchas internas que cada uno tiene, el hecho mismo, el acto de luchar esas guerras, eso es el servicio a Dios. En eso consiste. En eso consiste. Entonces, el Rebe quiere explicar el concepto de Pada Beshalem, redime mi alma en paz, ve a Boides a Adam, en el servicio a Dios. Y esto va a ser una situación en la cual, como redención pacífica, no hay enemigo, porque es pacífica. ¿Quién es el enemigo, digamos, en el servicio a Dios? El alma animal, que es el que quiere quedarse mirando televisión, el que no quiere ir a la sinagoga, el que no quiere comer kasher porque es difícil, es más caro, lo que sea. Bien, entonces tiene que haber una redención pacífica del alma animal. Una situación en la cual el alma animal no se opone. ¿Cuándo pasa una situación en la cual el alma animal no se opone? El Rebbe explica acá, cuando uno sirve a Dios con Mesiras Nefesh. ¿Qué significa Mesiras Nefesh? Traducción literal, sacrificio por Dios. Uno entrega su vida por Dios. Antiguamente, el concepto de Mesiras Nefesh era, cuando venían los otros pueblos, los cruzados, o los árabes, o lo que sea, te arrodillate a este ídolo o te mato, animo a Isar Nefesh, yo entrego mi vida, matame, no me voy a arrodillar ante un ídolo. Eso era Mesías Nefesh. Hoy en día no es así más Mesías Nefesh. Por Hashem ya no hay, no hay un pueblo que venga a oprimir al pueblo judío para matarlo, para que dejemos la Torah, las mitzvot. No es más así. No es más así. Mesías Nefesh significa otra cosa hoy en día. No sé si vas a preguntar algo.
No, digo que el alma animal, hablando del animal, y
sí, eso,
que está todo creado por Dios.
Claro que sí.
Entonces, o sea,
está ahí para que lo superes.
Exacto, o sea, sí, es el servicio, no está mal.
No, no está, yo nunca dije eso. No,
no, no, yo sé.
Y el Tanya explica eso ampliamente, ¿no? Es todo bueno.
Todo bueno.
Solamente que para poder revelar los verdaderos coiches, las verdaderas capacidades que la persona tiene, se necesita tener un obstáculo. Cuando la persona, inclusive esto pasa, una persona que no tiene objetivos en la vida, se deprime y termina muriendo. Entonces, a veces los objetivos, uno se los traza y empieza a encontrar palos en la rueda, dificultades. Todas esas dificultades son formas de preparar a la persona para cumplir ese objetivo. Entonces, si vos tampoco tenés ningún objetivo en la vida, nada, tampoco tenés dificultades, igual es todo lo mismo. ¿A dónde vas? No voy a ningún lado. Bueno, el viento te va llevando para acá, el viento te lleva para allá. No es que son dificultades en la vida. Cada dificultad es como un escalón en el cual uno va subiendo y acercándose, a donde quiere llegar. Si no, ¿para qué estás subiendo la escalera? ¿Dónde vas? No sé, yo voy. No es así la vida. Nuestra vida es un acercamiento constante a Dios. Entonces, sí, todas esas dificultades que aparecen en el camino son parte del servicio a Dios. Te preparan para servir a Dios. Te hacen revelar de dentro de tuyo fuerzas que pensaste, que nunca pensaste que las tenías y están ahí. Pero solamente se revelan cuando aparece la dificultad. Cuando uno sabe que tiene que seguir adelante, porque hay un objetivo y hay que superar tal dificultad. ¿Sí? Bien, como yo decía, entonces, Mesías Nefesh antiguamente significaba entregar la vida por Dios. Hoy en día, Mesías Nefesh significa Mesías Arrotzen, entregar la voluntad a Dios. Que lo que uno quiera, como dice Pirkei Avos, Bate Retzen, Jame Pre Retzoinoi. Vos tenés que anular tu propia voluntad frente a la voluntad de Dios. Eso es Mesías Nefesh. Eso es Mesías Nefesh moderno, digamos. Vamos a ver. La línea empieza con Mesías Nefesh Gufa, Mesías Nefesh de Yehida. De Alietea, Mesías Nefesh Shemitzat Chaya, Nase Rakis Kafia Nefesh Abemes. A través del sacrificio del nivel de Chaya, ahora explico qué es esto. Solamente se logra subyugar al alma animal. Y solamente a través del sacrificio que viene desde lo más profundo del alma, que es el nivel de Yehida, ahí realmente se anula el alma animal. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Bekitzur, en resumen, porque no es el tema de este discurso, lo podemos estudiar en otro momento. En el alma hay cinco niveles: Nefesh, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Que no tienen traducción cada una por sí misma, son alma. Alma, espíritu, y no sé si hay otra palabra para lo mismo. En castellano se quedó corto. En hebreo son cinco niveles diferentes: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Bien. Cada uno de esos niveles implica un tipo de servicio a Dios, una forma de servir a Dios. El Rebbe acá solamente habló de dos niveles, Jaya y Yehida. Jaya significa literalmente vida, pero es un nivel de la Neshama en donde la relación que hay entre el alma divina y el alma animal es que el alma divina la tiene agarrada del cogote al alma animal y bueno, no decís ni mu, acá el que manda soy yo. Pero en el momento que el alma divina, suelta, afloja, el alma animal está ahí, está viva, vivito y coleando. Pero el alma divina la tiene ahí agarrada, el que manda soy yo. Ese es el nivel de Jaya. Entonces, ¿hay alma animal o no? Sí. ¿Se expresa o no? No, no dice Nimu. ¿Pero está ahí? Bien, en potencial, digamos. El nivel de Yehida es un nivel de servicio a Dios tan pero tan profundo en donde el alma animal se volvió parte del alma divina. Y las dos patean para el mismo lado. Pero no, ni siquiera hay dos cosas pateando para el mismo lado, es una sola cosa. Va todo directo en el mismo enfoque, en la misma dirección del servicio a Dios. ¿Se entiende la diferencia? ¿O más o menos?
Pero en el segundo caso, cuando se necesita el alma animal, con el ejemplo de Teshuva, que todo tu pasado tiene que estar aplicado al servicio a Dios, ¿funciona ahí el alma animal?
El alma divina aprende diferentes cuestiones de esas cosas, del alma animal. Igual estamos hablando de niveles de servicio a Dios elevadísimos. Sí. No, no estamos ni en la puerta de entrada, me parece.
¿Se puede asimilar entre alma divina con intelecto y alma animal con deseo?
No.
Son diferentes cosas.
No. Tanto el alma divina como el alma animal se llama Koimahas Shlema, son una construcción entera y ambas tienen deseo, ambas tienen intelecto, ambas tienen emociones. Para esto habría que hacer una clase de lo que es un alma en general, la arquitectura de un alma. Pero ambas tienen todas las partes. Nada más que obviamente el deseo del alma divina es Dios y el deseo del alma animal es comer, dormir, pasarla bien. Pero las dos tienen deseo. La boida, el trabajo, consiste en reorientar el deseo del alma animal. Dejá de querer estas pavadas. Empezá a querer algo un poco más elevado. Lo que pasa es que vos le hablas de Dios y no entiende nada. ¿Qué Dios ni Dios? ¿Dónde está la torta? ¿Dónde está el chocolate? Eso es lo que me interesa a mí. ¿Dios? No sé, no es ni torta ni chocolate. Próximo tema. Me cansé ya de esto. ¿Qué Dios? Otra cosa. Ese es el alma animal. Deseo tiene, pero es un deseo animalístico. El animal, ponete a dar una clase a un perro, ponete a dar una clase sobre Dios. El perro te va a mirar y va a sacar la lengua y al ratito se durmió. No me interesaba. No había comida, no había nada, se durmió. Ese es el alma animal. Bueno, entonces, hay diferentes niveles, inclusive en Mesilas Nefesh, hay diferentes niveles en la forma en cual uno entrega su vida, su alma a Dios. Una forma es en donde hay una lucha todavía contra el alma animal y el alma divina gobierna sobre el alma animal porque es más poderosa, pero si en algún momento afloja ese gobierno, el alma animal vuelve a hacer de las suyas, por así decirlo. Y hay un nivel en el cual el alma animal queda totalmente anulada. Totalmente desaparecida y transformada como si fuese una parte más del alma divina. Y al pise, yo van a que yo le pedí a Beshemetelech Milchoma, a Boida Beshemitzat Haya, y le mata yo y se la Boida Beshemitzat Nefesh Ruach Neshama, le pada Beshalom Nafshi y Yehida. De acuerdo a esto, vamos a entender la relación que hay entre la redención en forma de guerra, que es el trabajo espiritual del nivel de Jaya, como explicamos que hay una guerra entre el alma divina y el alma animal, y el alma divina gobierna y controla al alma animal, y por debajo de eso todavía el servicio espiritual de Nefesh, Ruach y Neshama, que son esos otros tres niveles inferiores del alma. ¿Qué relación tiene eso con Pada Beshalom, con redimir en forma plena, pacífica, que es el nivel más elevado, que es el nivel de Yehida? ¿Cuál es la relación? Porque en cada trabajo, y esto es muy interesante como concepto, como idea, y esto se ve en muchísimos aspectos, en cada trabajo espiritual que la persona hace, en forma oculta, el motor de eso, lo más profundo, es el nivel más elevado de Mesiras Nefesh. Para explicar esto de otra manera, porque hoy está complicado. Parece que no están entendiendo nada. No sé si yo entiendo tampoco, así que qué diferencia hay. La idea es así. No solamente, Hasidus explica que no solamente hay un solo Dios, sino que en realidad lo único que hay es Dios. Esto ya lo estudiamos también en algún otro momento. Lo único que hay es Dios. Bien, ¿qué significa eso? Eso significa que inclusive en un lugar tomei, en un lugar impuro, en un lugar donde está ocurriendo, o en un evento, perdón, un evento de dificultad de la vida, un evento desagradable de la vida, etc., ahí está Dios. Y eso es Dios. Y no solamente Dios en general, sino que ahí está la esencia misma de Dios. Más aún, y esto se explica en Hasides al respecto de la creación de este mundo. Vamos a cambiar, voy a cambiar de tema para después volver a esto, para que se entienda un poco mejor esto. Dios creó el mundo. ¿Para qué creó Dios este mundo? Hasides trae diferentes explicaciones. La saca de Zohar, de Musar, de diferentes lugares. Y la explicación más concreta, más que se sostiene, digamos, a todo tipo de preguntas y cuestionamientos que uno pueda hacer por los otros diferentes razonamientos de por qué Dios creó el mundo, es que Dios quería una morada en este mundo en particular, en este mundo físico, concreto, particular. Acá quería vivir Dios. En ningún otro mundo. Ahora bien, existen, en Kabbalah se explican diferentes mundos, Atzilut, Bria, Yetzira, Sia, etc. Cada uno de esos mundos tienen un nivel determinado de revelación divina, mayor que en este mundo. En este mundo no se ve nada. Está Dios, pero no lo percibimos. En el mundo de Atzilut, el más elevado, digamos, de estos mundos, también está Dios y está revelado. ¿Sí? Entonces uno podría pensar, ¿cuál es el Tajlis? ¿Cuál es el objetivo final, lo mejor, lo más copado que hay en el mundo de Atzilut? Ahí está Dios revelado. Pero ¿sabes qué? No es así. Es al revés. Es justo al revés. Porque en el mundo de Atzilut, Dios está revelado. Pero para Dios es un descenso. Para la esencia de Dios misma, cuya esencia es algo que trasciende todo tipo de revelación, revelarse ya es un descenso. Ya es algo que no es el Tajlis. Ya no es la cosa misma. Para dar un ejemplo y entender esto, hoy estamos complicados. Para dar un ejemplo y entender esto, te encontrás con una persona y esa persona no te conoce. Hola, buen día, buenas tardes. ¿Cómo haces para conocer a esa persona? Te decís, bueno, contame algo de vos. ¿Qué haces de tu vida? Si la persona te dice, yo estudio medicina en la facultad. Ah, qué bueno, mira, interesante. Bueno. Yo estudio no sé qué otra cosa, bla, 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 y sigue la conversación. ¿Qué es lo que tenés de esa persona vos? Un gilui, una revelación de esa persona. ¿En qué consiste ese gilui, esa revelación? Vos sabés de esa persona que estudia medicina, y que está en tal año, y le va de tal manera, y le gusta, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Eso es la esencia de esa persona? Vos no tenés la esencia de esa persona. Tenés un gilui, una revelación de esa persona. Esa persona no es el estudio de medicina nada más, tiene un montón de otras cosas. Su vida está compuesta de un montón de otras cuestiones. Te dijo eso porque nada, fue lo primero que se le ocurrió cuando le dijiste contame algo sobre vos. Te dijo, mirá, yo soy un estudiante de medicina. Ok, es un gilui, pero no es la esencia. El mundo de Atzilut es un gilui elocus, una revelación de Dios. Pero la esencia de Dios, no. Es lo que Dios permitió que se revele de él en ese mundo. Pero no es la esencia de él. Porque la esencia de él es tan profunda que no se puede revelar en el mundo de Atzilut. Porque es algo que trasciende totalmente las barreras de revelación. Es como si vos le pidieses a una persona, en 5 minutos contame la esencia de tu vida. Oh, yo qué sé, si alguien me pregunta una cosa así a mí, no tengo ni idea de lo que diría. La esencia de mi vida. Yo sé, te tengo que contar todas las experiencias que tuve. Todas las ideas que tuve, todos los estudios que tuve, no puedo. Y eso que una persona es algo limitado. Dios, que es infinito, alajas, cama, me cama, ¿cuánto más aún? ¿Cómo va a revelarse? No es algo revelable la esencia de Dios, es algo tan profundo que no es algo revelable. Entonces, en todos los mundos espirituales, donde el asunto de ese mundo es cuánta revelación de Dios hay, todos esos mundos, la esencia de Dios no está ahí. No es la posta, por así decir. La esencia de Dios está en todos lados, pero me refiero, no es el tajlis, no es el objetivo. ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde está la posta, como quien dice? En este mundo, acá abajo. Porque este mundo es tan pero tan bajo que no hay revelación divina, en donde ya el asunto no es se revela o no se revela, es está o no está. Y la esencia de Dios está acá, así como está en todos lados, pero ya no, el asunto no es cuánta revelación divina hay, el asunto es que Dios es, Dios está. No sé si se entiende esto. ¿Sí o no?
Sí.
Ok.
Sí. Perdón, sí, una pregunta. ¿Por todos estos motivos está prohibido dibujar a Dios o
no
querer recrearlo?
No. No. No, no, no. Eso es un, eso está escrito, es un paso que la Torah les hace un itiro, que Jesús les da, no me van a hacer a mí, ni dioses de oro, dioses de. Etc. No. Dios no tiene imagen. La forma más simple de entenderlo es porque cualquier imagen que vos hagas de Dios no es. No es la esencia de Dios, no es Dios, no tiene imagen. Cualquier imagen que uno haga de Dios, en realidad es una limitación que uno está dándole, aplicándole a Dios. Inclusive si uno dice, Dios es el mundo de Atzilut, estás equivocado, no. Es una forma de revelación de Dios. Es como decir que el tipo este es su esencia un estudiante de medicina, no, es lo que él reveló de vos.
¿Y por qué no es eso de diferentes imágenes?
No entiendo la pregunta.
¿Qué a cada uno se quedó de diferente imagen única?
¿A cada persona? ¿Por qué cada persona tiene una forma diferente en la cara?
Sí.
Si no, sería aburridísimo.
¿Eh?
Sería aburridísimo. ¿Somos todos iguales?
No, pero.
El Midrash dice que Shem She'ein de Sein Shavois, Kach Ein Partzufein Shavois. Así como las ideas de las personas no son todas iguales, así los rostros de las personas no son iguales. Que en términos bien simples, el Midrash lo que está diciendo es, bueno, mira, somos todos diferentes. Bueno, ya está. Pero en una forma mucho más profunda, lo que el Midrash está diciendo es, la forma de cada uno de nosotros es una expresión de lo que nosotros somos. Una expresión de nuestra propia esencia. Ahora, si me vas a decir, ¿por qué este tiene nariz así y este tiene nariz así? Yo no te sé decir. Es un tipo muy común. No tengo esos conocimientos, pero la realidad es esa, que el pnimius, lo más profundo de lo que nosotros somos, se expresa en el hitzonius, en lo más externo, de lo que nosotros somos, lo que se ve de nosotros.
Limitados.
¿Eh?
Limitados.
Sí, pero no por la limitación en sí, sino por la forma que nosotros somos. Vos tenés ojos de color tal. ¿Por qué? Porque en tu esencia hay algo que hace que tus ojos sean de ese color. No solamente por los genes, obviamente la ciencia te va a decir, porque tus genes que vienen de tu papá y tu mamá, así ya sabes, pero bueno, okay. No está mal eso, es real. Es una explicación científica de un asunto, yo te doy una explicación espiritual del mismo asunto, que una cosa no quita la otra. Son dos explicaciones diferentes del mismo asunto. Porque al fin y al cabo vas a poder decir tranquilamente que la situación espiritual generó que los genes sean tal y tal. Ya está. No es un problema eso, en términos de ciencia y Torah. Eso no es un problema. Nos hizo diferentes porque somos todos diferentes. Vos pensás de una manera, yo pienso de otra. Sentís de una manera, yo siento de otra. Sí, sin duda. Bueno, todo esto era para explicar que está la esencia de Dios en cada cosa en realidad. En todo, solamente que en ciertas situaciones va a estar más revelado, en ciertas situaciones Dios va a estar menos revelado. Esto es lo mismo que está diciendo Rebe acá. Cuando una persona es Moiser Nefesh, cuando una persona entrega su vida por Dios, que dijimos que había diferentes razones por las cuales uno podía entregar su vida por Dios, diferentes niveles de Mesiros Nefesh, ¿sí? Si uno entrega su voluntad, si uno entrega su placer a Dios, si uno entrega sus pensamientos a Dios, si uno entrega sus palabras a Dios, diferentes formas de hacerlo. En todos esos casos, el núcleo de esa entrega a Dios es Yehida. Es el nivel de entrega a Dios más profundo. Solo que a veces se expresa y a veces no. a veces se expresa y a veces no. Esto es lo que el Rebe, cada trabajo que uno hace, en su forma más profunda está la entrega total a Dios. Que de Isa Betania, como está explicado en el Tania, de Isa Katoria Mamitzis Atfila Uinya Namesinas Nefilmamesh, el estudiar Torah, el cumplir mitzvot, el rezar todos los días, etc., es Mesías Nefesh, es literalmente entregar la vida por Dios. ¿Por qué? De Kiva, Shamitis, Aino de Mesías Nefesh Mamesh, Mesías Nefesh Mesad Yehida, porque dado que el verdadero asunto de la entrega a Dios, literalmente, es la entrega a Dios que viene desde lo más profundo del alma, Arei Nimza, Shebeholinian de Toiro Mitzves, surge que en todos los asuntos de Torah y mitzvot, Afilo inyani mapshuti de Torah mitzvot, inclusive los asuntos más simples de Torah mitzvot. Shilmal enit na toira has veshalom lo hayu lemedim oisa hayu lemedim, perdón, oisa mi beimas haaretz. Inclusive los asuntos más simples de la Torah mitzvot, que el Talmud dice que si la Torah no hubiese sido entregada, Dios libre y guarde, los hubiésemos aprendido de los animales de la tierra. El recato del gato, el no robar de la hormiga, y así dan diferentes ejemplos en Talmud, de que las buenas cualidades de la vida que te enseña la Torah, si la Torah no hubiese sido entregada, los hubiésemos aprendido igual, los hubiésemos sabido igual, de los animales, a través de meditar en lo que pasa con los animales. Entonces, dado que todo asunto en Torah y mitzvot, inclusive los más simples y los más, entre comillas, tontos, está dentro de eso lo más profundo del alma, la entrega a Dios literal, solamente que a veces se expresa y a veces no. Y en general, y en el Tania está explicado esto también, en general cuando uno llega a una situación límite, ahí es cuando se expresa la esencia misma del alma. Hasta que uno, como es relacionado a lo que yo mencioné antes, las dificultades, las problemáticas, es solamente a través de esos límites, de unas, esas situaciones totalmente conflictivas, problemáticas, ahí es donde se expresa la esencia de Hashem. La esencia de la Neshama, perdón, del alma. Está directamente relacionada con la esencia de Hashem. Pieseira Mizu, más aún, llega Mahavana Beasaga de Toira y al idea Inyan de Aktamas Nasser en Ishma, que inclusive la comprensión de Torah es a través de, como el pueblo judío dijo cuando recibimos la Torah, nace en Ishma. Primero vamos a hacer y después vamos a entender. Como Shekazov Tumas y Yeshanim Tenachem, como está escrito la la integridad, la simpleza de los rectos, esto es un consuelo. De Inyan Akdamas nace el Nishma u Abitu Lebal Ratze. Es decir, el asunto, ahora explico este asunto, el asunto de haber dicho primero en el monte Sinai, vamos a hacer, vamos a cumplir la mitzvot y después vamos a entender, esto está claramente mostrado que es la anulación a la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera lo vamos a hacer y después veremos de qué se trata. Shelemala Mibitor Ratzen, que está por encima inclusive de anular la voluntad de uno, porque uno puede anular su voluntad, pero es tu voluntad anulada a la de Dios. O puede decir, yo no tengo voluntad, es Dios, que es un nivel mucho más profundo. De Bitul Zeba Metzman Eshoma, esta anulación del hombre hacia Dios viene de la esencia misma del alma. Shelemala Megiluin de Neshoma, que trasciende todas las revelaciones del alma, Vejinas Yehida, que es el nivel de Yehida. Cuando el pueblo judío recibió la Torah en el monte Sinai, el pueblo judío dijo, Nase Benishma, vamos a cumplir la Torah y vamos a entender la Torah. ¿Sí? Aparentemente tendría que haber sido al revés. Primero vamos a entender de qué se trata y después lo vamos a hacer. ¿Por qué dijeron Nase Benishma? ¿Por qué dijeron primero vamos a hacer y después vamos a entender? Porque esto lo que simboliza es el nivel de entrega del pueblo judío en ese momento hacia Dios. Al punto tal estaba entregado el pueblo judío a Dios, que lo único que pensaban es, vamos a hacer todo lo que vos digas. E inclusive si decís que hay que estudiarlo, vamos a estudiar también, lo vamos a entender. Pero el fundamento es, vamos a hacer lo que vos digas. Y esto es lo que trae acá el Rebe del Talmud. Tumas Yesharim Tenachem, que es un versículo en Mishlei, en Proverbios. Que la idea es, de vuelta, el versículo dice, la integridad del recto es el consuelo. La integridad del recto en términos de la entrega a la Torah era que nosotros éramos tan pero tan rectos que dijimos vamos a hacer, antes, inclusive antes de saber qué es lo que había que hacer, antes de entender de qué se trataba la cosa, dijimos lo vamos a hacer igual. Eso es lo más elevado, digamos, el consuelo más elevado que hay, en términos del vínculo más elevado que hay entre el hombre y Dios. ¿Se entiende? Bueno, Bekitsur, en resumen, para cerrar, por lo menos por hoy. Vamos a ver si la clase que viene lo terminamos. Lo que vimos hoy es que, si bien hay diferentes niveles en esta redención pacífica, la verdad es que todos esos niveles están relacionados. Y no es que uno tiene que ver cada nivel como un camino diferente en el servicio a Dios, sino que en realidad es como una cebolla. En donde si vos agarraste la capa más externa de la cebolla, agarraste también el núcleo de la cebolla. Entonces, inclusive si vos estás en un nivel determinado de servicio a Dios, entre comillas, bajo, no te preocupes, dice el Rebe, porque dentro de eso está lo más profundo de la entrega a Dios. Y esa es la relación que tiene cada uno de esos niveles, uno con el otro. Así como la cebolla, la capa más grande, ¿por qué más grande? Porque está arriba de la más chica. La más chica está arriba de la más chica, sucesivamente hasta llegar al núcleo de la cebolla. El núcleo de la cebolla acá sería la entrega absoluta a Dios. Y Ejita Yemenefesh, el nivel más elevado del alma, qué sé yo. Bueno, dice Rebe, ¿sabes qué? Es paso a paso, vas creciendo. E inclusive, si lo único que entregaste a Dios es tu pensamiento, no importa. Dentro de eso está la esencia misma de la entrega a Dios. Total. Y así que es algo accesible, inclusive si todavía no llegaste a ese nivel. No te preocupes, está ahí, está presente ese nivel.